Lo primero por lo que comienzo es por darle gracias a Dios. Si bien el jueves tuvimos un encuentro en el que coincidimos mi hermano y yo, digamos que eran roles, él siempre como sacerdote, pero eran roles un poco más distantes de lo que parece que va a ser hoy. Y me parece muy bonito que la primera ocasión en la que yo puedo hablar en una tarima similar a la de él, sea en una asociación que ha nacido del corazón de nuestro Señor Jesucristo para la Santísima Virgen, que es Quejarito Meni. En ese sentido, le doy muchísimas gracias a Dios. ¿De qué vamos a charlar hoy? Hemos dicho, nuestro encuentro de hoy hace referencia a qué sigue en nuestra fe, qué sigue en nuestra vida después de que tenemos ese encuentro maravilloso y fulminante con nuestro Señor Jesucristo que cambia nuestra vida. Resulta que entonces usted y yo alguna vez en nuestra vida hemos tenido un problema y después de agotar nuestras cartas nos hemos dado cuenta que no hay nada que hacer diferente a salir a buscar ayuda. Y nos llega la ayuda de lo alto y cambia nuestro corazón y empieza una vida nueva. Pero esa vida nueva, como sucede en el matrimonio, como sucede en un noviazgo bien vivido y como sucede en muchas cosas de la vida, ese momento se queda atrás y viene la cotidianidad. Y en esa vida cotidiana necesitamos también encontrar a Cristo y necesitamos seguir caminando con Él. En este primer encuentro del día de hoy, vamos a dialogar sobre cómo tener algunas claves para poder traer la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la que Él nos da por haber vencido la muerte, a nuestra vida diaria. ¿Y por qué es necesaria la esperanza? Porque Cristo, que es la esperanza, nos brinda la posibilidad de tener un camino en nuestra vida. Y si nosotros no estamos con Cristo, póngale el nombre que usted le quiera poner. No, es que yo acepto a Dios a secas, pero a su iglesia no. Como vamos a ver al final de la charla, lo que no está unido a Cristo se seca. La vida y los sarmientos, ¿se acuerda? Entonces, resulta que si no tenemos la esperanza en nuestra vida, tarde que temprano y más temprano que tarde, vamos a empezar a experimentar dificultades. Y la primera gran dificultad que vamos a experimentar es sentir que no hay futuro, sentir que esto se acabó, que no hay nada que hacer. Esa es tal vez la más fundamental desesperanza que podemos sentir. Y una forma de sentir que no hay futuro es sentir que no hay vida. Y el mayor ataque a la vida es el aborto. Entonces, sin llegar a dialogar completamente sobre el aborto, vamos a partir desde ahí para ver cómo Cristo nos regala una esperanza diaria para ti y para mí. Y una esperanza que no está basada por allá en un futuro lejos, lejos, lejos. Porque de pronto alguno de nosotros mañana se despierte y no se acueste. El futuro no está por allá, la esperanza no está por allá, por allá, por allá. La esperanza está en el presente, como nos lo enseñó el Santo Padre Benedicto en su encíclica Salvados por la Esperanza. Quiero entonces que comencemos leyendo un pasaje de la Biblia que está en Éxodo, en el capítulo 1, versículos 8 al 12. Y vamos a ver cómo la historia se repite y cómo ese modernismo que nos venden diciendo, no, es que lo moderno es que él y ella trabajen, lo moderno es que tengan un hijo y ojalá pudiera ser medio hijo. Eso es ser moderno. Vamos a ver qué tan modernas son esas estrategias que utilizaban desde antes los egipcios. Y dice así: surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces Les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito Pitom y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. ¿Cuál es la situación aquí, amigos? Israel estaba oprimido. Parece que Israel le privaba ser esclavo, porque en el Antiguo Testamento tuvieron varios amos, ¿no? Los egipcios, los babilonios, etc. Y resulta que el nuevo faraón, que ya no conoce a José, Jacob, los dos hermanos, contando a José, los 12 hijos de Jacob, ya esta es una nueva etapa. Y este hombre inteligente para sus propios fines dice, si esta gente se reproduce, fíjese que los trata casi como animales, ¿no? Si esta gente tiene más hijos, seguramente vamos a tener problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es atacarlos desde la base. Y si se leyera, quien quiera hacerlo, unos versículos antes, el faraón invitaba a las comadronas, a las parteras, a que si nacían niños, fueran asesinados. Y si nacían niñas es así. Esa era la estrategia. Vamos a ver qué cosas encontramos ahí que podríamos decir de la vida diaria, de cómo pretenden hacernos creer que somos una oportunidad perdida. Porque la estrategia del faraón es la misma que hay hoy en día. Que tu vida y mi vida no valgan nada. Y si tu vida y mi vida no valen nada, pues ¿para qué tenemos hijos? ¿Verdad? Pero ¿cómo vamos a traer hijos al mundo si es que educar un hijo es muy difícil? Es que yo quisiera, pero es que no puedo. Porque es que no ve que cuánto vale el colegio, cuánto vale la educación, cuánto vale la alimentación. No, eso no se puede. Tengamos medio hijo. Y a ver, y que la ciencia nos ayude para que sea un cuarto de hijo, ni siquiera medio. ¿Y cómo funciona esto hoy en día? Para que usted vea que la vida moderna no es tan moderna, mi querido amigo. El egoísmo busca impedir la procreación. El egoísmo del faraón y del pueblo egipcio de no querer dejar existir a Israel hace que ellos intenten que los israelitas no se reproduzcan, no tengan hijos. ¿No le parece eso conocido? Entonces yo le quiero dar algunas estadísticas. España es el país que está creciendo una tasa más baja, de hecho no está creciendo. Están teniendo menos de un hijo por pareja. Los estudios estadísticos demuestran que un país en donde la población no se mantiene ni aumenta, hace que no sea viable. ¿Y sabe qué pasa entonces? Que si usted lee un poquito por ahí en internet o en donde aparezca, en donde usted le guste leer, va a encontrar noticias como estas. Si los españoles siguen así, en 40 años no van a ser un país viable. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos empiezan a traer inmigrantes, pero a los inmigrantes los tratan mal. ¿Se acuerda? Como los egipcios. Entonces, si usted quiere irse a vivir a Canadá, que es otro país que también está en problemas, y si usted tiene una familia jovencita, así como estoy viendo aquí a varios representantes, mire, eso le dan la visa de una. Pero ¿sabe qué? Hay una letra menuda, una letra que dice que usted no va a ir a vivir a unas ciudades grandes, que usted va a ir a pueblos pequeños, a pueblitos, y que no va a desempeñar grandes trabajos. Ese es el corazón humano, y esa es una invitación a que no tengamos esperanza. Pero como yo no quiero hablar, yo no quiero aquí decir, oye, esto está terrible, y entonces mejor apague y vámonos, y que cuando venga el curita por la tarde no nos encuentre. Entonces, vamos a seguir avanzando para encontrar qué es lo que nos dice Cristo. La primera, entonces, es que el egoísmo busca evitar que haya vida. Pregúntate tú si tú no estás siendo egoísta con los hijos que todavía no has tenido. Mi papá, cuando era niño, ya había elegido el nombre de su hijo mayor, mi hermano mayor, Bruno. Para mí, por supuesto, es un gran ejemplo mi papá, pero no se trata de decir que él es el mejor hombre. Sencillamente te pregunto, ¿tú piensas, que lo es, permiso, tú piensas de cuando en cuando en cómo será tu familia si todavía no la has tenido? ¿Tú dedicas tu vida, una parte de tu trabajo, a darle oportunidades a tus hijos o tú llegas cansado corriendo al computador? A ver qué correo te han escrito. Siguiente muestra del egoísmo del pueblo egipcio. Tener la vida, crecer, tener niños es muy complejo. ¿Cómo vemos eso hoy en día? Si usted entra a la página de Dinero, una revista que se llama Dinero, paréntesis, uno de los grandes santos de la iglesia, San Francisco de Asís, llamaba al dinero el estiércol del demonio. Así que usted vaya mirando a ver qué tan hipotecado tiene su corazón. En dinero.com, a mano izquierda, usted encuentra lo que llaman ellos una calculadora virtual para hacer cálculos de cuánto le cuesta a unos padres tener un hijo. Por supuesto, si nos sentáramos a hacer eso, yo creo que no tendríamos ni medio hijo, ni un cuarto de hijo. ¿Quién se beneficia con eso? Se beneficiaba el pueblo egipcio, que mantenía oprimido a los israelitas. ¿Quién se beneficia hoy en día? No vamos a hacer aquí un discurso sociológico, pero más bien digamos, ¿quién se está perjudicando con eso? Tú y yo. ¿Por qué? Porque si no estamos abiertos a la vida, no estamos abiertos a la gracia de Dios. Es así de contundente, porque Dios es amor y Dios es vida. Te tengo una noticia que ya tú sabes. Dios no necesitaba de nosotros. Dios no nos creó porque Él necesitaba ser un super Dios. Entonces voy a subir la categoría, voy a pasar al siguiente escalón, voy a crear el universo. Dios no necesita ni de ti ni de mí para ser Dios. Él nos creó por amor. ¿Tú estás abierto a la vida en tu corazón? ¿Tú tienes la oportunidad, le das la oportunidad a tu corazón de tener un estilo de vida compatible con la crianza de tus hijos? ¿O estás pensando en morir bien preparado o preparada como un cocorico? ¿Cómo es morir bien preparado? Entonces usted termina la universidad, pero hoy en día el que tiene un pregrado no es nadie. No es nadie para el mundo. Y resulta que después de eso le toca hacer un posgrado, y después del posgrado le toca hacer un recontraposgrado para hacer un triple posgrado. Todo eso a un costo de millones. Cuando los terminas de pagar, ha pasado lo mejor de tu vida fértil. Lo mejor de tus células sexuales reproductivas se han perdido, y me atrevo a decir desperdiciado, pagándole posgrados a universidades. Y entonces ya tienes 38, 40 años y ya vives tan cómodo y tan cómoda que tal vez da pereza pensar en un hijo. Y vamos a la siguiente. Entonces hay altos costos en educación, hay casas más pequeñas. ¿Cuánto cuesta un apartamento hoy digno? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que pagar? Y entonces las personas dicen, pero es que no ve que si pago el colegio y el apartamento, entonces me quedo sin comida y toca jubilarse más tarde. Entonces de pronto alguna persona empieza a trabajar a los 20 años y se jubila a los 65, calcule. Y como hay algunos que se mueren antes, y créame que yo sé de lo que le estoy hablando, y entonces de pronto usted puede tener 45 años y le da un derrame cerebral o le da un ataque al corazón. Y eso es lo que quiere que piense el maligno, que no hay esperanza, que no vale pensar en un futuro. Eso es lo que él quiere. Otra forma, esta la digo muy de pasadita, pero si alguien quiere más información, ahorita a la salida le puedo dar alguna dirección de internet o alguna información adicional. El pueblo egipcio buscaba mantener al pueblo de Israel oprimido, manteniéndolos aislados de sí mismos. No los dejaban congregarse, unirse. ¿Qué tan difícil que es hoy en día hacer amigos, verdad? ¿Qué tan difícil que es hoy en día unirse? ¿Cierto que usted y yo somos escépticos cuando esas marchas, como la del 4 de febrero y la de marzo y la de ahorita del viernes pasado, no estamos acostumbrados a unirnos? Y si usted piensa entonces en un hombre y una mujer que tienen un cuarto de hijo, medio hijo, un hijo, dos hijos, no, más hijos no es posible. Vamos a ver si yo soy capaz de cambiar los ejemplos, pero por ahora sigo con mis papás. Si mis papás hubieran decidido tener solo dos hijos, hoy no hubiera habido charla o hubiera tocado con otros conferencistas. Porque el reverendo padre es el tercero y el que les está hablando es el cuarto. Así que si mis papás hubieran seguido la lógica de solo dos hijos, imagínense, y ya la cuerda va por una señorita que está por ahí ayudando algunas cosas, que es mi hija. Lo que quiere el maligno es eso, Resumamos cuáles son las reacciones nuestras hoy en día ante esa situación de un panorama sombrío, de una oportunidad perdida. La primera, todo es catastrófico. No, esto ya se le acabó, sí. No, Chávez se unió con las FARC. No, esto no hay nada que hacer. Subió la inflación, se acabó todo. Me echaron del puesto. No van a aprobar el TLC. Y la lista la podríamos seguir haciendo. Una serie de noticias que nos hacen creer, esto se acabó. ¿Y por qué pensamos eso? Porque creemos que eso que está sucediendo es más grave que nosotros, es más fuerte que nosotros. Y entonces la reacción primaria, ¿cuál es? De cualquier ser humano, decir no. Oiga, señor, es que yo estoy pensando en que una forma de salir a él. No. ¿Qué le parece si no? Déjeme solo, aislarse, como los egipcios a los israelitas, ¿se acuerda? Entonces la primera parte que podemos resumir, terminando este pequeño diagnóstico que no pretende convertirse en decir esto es el panorama de la sociedad, es, hay una serie de señales en nuestra vida y en la sociedad que nos pretenden invitar a que no soñemos, a que no tengamos esperanza en el futuro. Esa es la primera enseñanza. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Creyendo que todo lo que va a pasar es gravísimo, que no podemos. Y le tengo una noticia. Nosotros solos no podemos. En ese sentido tienen razón esas personas. Pero con Dios sí se puede. Entonces gastemos el resto de nuestro tiempo hablando de la oportunidad que Dios nos regala. Este pedacito está tomado textualmente de la página del Vaticano, de una breve biografía del Santo Padre Juan Pablo II. Como no sé polaco, entonces usted me dispensa la pronunciación. Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado en octubre de 78, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los tres hijos de Karol Wojtyła y Emilia, el apellido imposible. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico, murió en 1932. Y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él. Como la vida es un camino, como una película, y cuando usted y yo hemos tenido dificultades, uno siente que ve como una imagen, ¿no? Vamos a imaginar que estamos proyectando la vida de Juan Pablo II y que a sus 12 años le vamos a hacer pausa al DVD. Pausa. ¿Qué encontramos en la vida de un niño, del niño Wojtyła a los 12 años? Primero, que se le murió la mamá. Segundo, se le murió a la hermana mayor, no la conoció. Tercero, el hermano también se murió. Estaba solo con el papá. Una vida así suena a una vida desgraciada. Una vida así suena a que no hay nada que hacer, a que apague y vámonos. ¿Verdad? Pero fíjate, pasan los años, si adelantamos el DVD, mira qué santo tan grande. Mira qué hombre tan grande. Por ahora la iglesia no lo ha nombrado santo, no lo digamos en público, pero mira la obra tan grande que hizo. Ya la historia empieza a contarnos cómo él ayudó a acabar con el comunismo, que era una forma de esclavitud del siglo XX, tal vez de las más venenosas del siglo pasado. Si hacemos pausa en nuestra vida en un momento, de pronto vamos a sentir que tenemos una existencia desgraciada. Pero si confiamos en Dios, vamos a descubrir con el paso del tiempo que en esas acciones estaba la presencia de Dios, la presencia amorosa de Dios. Dicen los que han estudiado la vida de Juan Pablo II que se necesitaba un hombre tan desprovisto de los afectos humanos como lo era él para poder cumplir la misión que hizo. Porque un hombre o una mujer, por muy santos y que quieran estar al servicio de Dios, pues si tienen papá y mamá y hermanos, pues esos son afectos humanos que jalan, que tiran, ¿verdad? Este hombre nació y apenas era un jovencito, casi que ni adolescente, se había quedado sin el 75% de sus más queridos afectos. Eso que sonaría la desgracia, Dios no me quiere, esta vida no vale nada. Para cantar esas rancheras y esas canciones que por ahí hemos escuchado, no era otra cosa que la manera como Dios iba moldeando el corazón de este gran hombre, de este prohombre, como dicen en algunas partes. Se necesitaba un corazón así de fuerte, de que solo fuera llenado por el amor de Dios para poder prestar el servicio que Él hizo. Tal vez lo que tú piensas en este momento que es una desgracia en tu existencia, es una manera como Dios te está moldeando para que tú puedas hacer más adelante algo. Pero ¿cómo creer en Dios? ¿Cómo creer en alguien que de pronto no hemos visto y no hemos sentido y lo que hace es matarnos a nuestra mamá, a nuestra hermana que no pudimos conocer y todo lo demás que ya hemos dicho suficientemente? Entonces, para eso tenemos unas breves enseñanzas del Santo Padre Benedicto. Y esta parte yo la quiero llamar una oportunidad rescatada. Decíamos antes que era una oportunidad perdida, ¿verdad? Que no había nada que hacer, que tener un hijo es muy caro, que todo esto. Una oportunidad rescatada. Y nos lo enseña el Santo Padre en su última encíclica. Le voy a contar un secreto. Si usted cuando en cuando compra una revista de esas que están ahí al ladito cuando está para pagar el mercado, no importa el título de la revista. Esas revistas en promedio valen más de 5,000 pesos. O de pronto usted esté suscrito a una de ellas. Le quiero contar un dato. La encíclica del Santo Padre no vale 3,000 pesos. Y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que eso alimenta más que la revista semanal o mensual. Ahí le dejo ese dato. Usted puede pasar por una librería cristiana y pide Salvados por la Esperanza, y pide Dios es Amor, o pide cualquiera de estas encíclicas de los padres, de los papas. Ninguna vale más de 5,000 pesos. Porque obviamente no hay derechos de autor a quien pagar, no hay una cadena de mercadeo como las hay en los libros de otras editoriales, ¿verdad? Ahí le dejo esa inquietud. La primera cosa para que nosotros sintamos que vale la pena creer en el futuro, que vale la pena sentir que nuestra vida es grande, no porque nosotros seamos grandes por nuestros propios méritos, sino porque nos hicieron grandes, tan grandes que valemos la sangre de Cristo, es lo siguiente, y lo leo en comillas. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. La esperanza cambia el presente. ¿Qué sucede? Cristo no es solo una simple promesa de que algo va a pasar por allá más adelante en mi vida. ¿Cuándo? Ni idea. Pero a ver si llega rápido porque estoy grave. No. Cristo actúa hoy, aquí y ahora. Entonces tú puedes cambiar tu existencia pensando en el futuro, sí, pero porque es que ese futuro está llegando a tu vida. Porque el tiempo va pasando. Y entonces llega el momento en el que Cristo llega a vencer tus dificultades. Cuando tú le dices, como lo vamos a hacer en un sencillo taller en unos momentos, cuando tú le dices a Cristo, ya no puedo más, no puedo más, no puedo cargar con esto. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Venid a mí los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso. Hoy yo te invito, en el nombre de Cristo, a que le digas a Cristo, oye, esta cosa que se llama matrimonio no la puedo cargar. Esta cosa que se llama maternidad, paternidad, esto que se llama alcohol, esto que se llama como se llame, esto no lo puedo cargar. Perfecto, entrégaselo a Cristo. Porque el primer regalo que Dios nos da para que creamos en el futuro, ¿sabes qué es? La fe. Y la fe es un acto presente. La fe es algo que sucede hoy. ¿Quién cree? Yo voy a hacer una pregunta ya que estamos todos como tan calladitos, ¿no? ¿Creemos en Dios? No, pero toca más duro, porque es que así sí da pena. ¿Creemos en Dios?
Sí.
Ese sí que salió del corazón, ahora sí salió del corazón. Ese sí es un sí presente. ¿Y sabes por qué es presente? Porque Dios está actuando en tu vida y por eso crees en Él. Entonces Dios no te deja a una promesa que Él podría cumplir, y claro que Él cumple sus promesas. A mí hay una frase que me gusta decir, se la escuché alguna vez a alguien. Hoy en la noche, cuando salgamos de aquí, esperamos que el Padrecito no nos mande cuando ya estén las estrellas. Tú sal y mira las estrellas. Esas estrellas son testigos del amor de Dios a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque como el amor nos pone en movimiento, Dios llamó a Abraham y le dijo, ponte en movimiento que vas para la tierra prometida. Y cuando iba por el desierto, el ángel visitó a Abraham y le dijo, oye, sal de la tienda, cuenta las estrellas si puedes. Más que eso te voy a dar como descendencia. Ahí están las estrellas cada día testimoniando que Dios cumple sus promesas. Y esa promesa que Él podría dejarla en un futuro fresco, mi hijo, sufra y sufra y sufra, que al final yo le cumplo, ¿no? Eso que ya de por sí sería valioso, lo es aún más, porque nos regala la fe en el día a día. ¿Y cuál es esa primera semilla que podríamos decir hoy en día que les quiero compartir de una experiencia personal? Lo segundo que nos dice el Santo Padre: Cristo acepta ser maltratado hasta la muerte misma, untándose de nuestro pecado para rescatarnos. Cuando el ser humano se siente amado, se siente rescatado, se siente dignificado, se siente lo que es, hijo de Dios. En ese momento en el que tú y yo nos damos cuenta, valgo tanto como la sangre de Cristo. Valgo tanto que Cristo entregó su vida por mí. Aquí hay algunos abogados. Si uno va a morir, aconsejan que, especialmente si uno tiene mucho patrimonio material, entonces uno tiene que hacer un testamento. ¿Cuál hubiera sido el testamento que hubiera hecho Cristo de bienes materiales? Nada. Entiendo que lo único que él podía llamar como suyo era la túnica que le regaló su mamá, nuestra mamá, que se la hizo como ropa. Una túnica. Ese hombre que no tenía necesidad de abajarse, ese hombre que no tenía necesidad de volverse hombre, sino podía seguir siendo Dios, ese hombre hizo todo eso para salvarte a ti y a mí. Y esa es una realidad que tú puedes vivir hoy, aquí y ahora. Y de esa manera empieza a cambiar tu vida. Porque una cosa es que empecemos a hacer meditación trascendental. Entonces, si a mí la barriga me diera, yo me sentaría aquí en Flor de Loto y empezaríamos todos. Creo que hay que poner los dedos así, eso no. ¿Sí? O si no, entonces, vaya y compre la esencia floral aquella con la cual el médico ya no está educando a los hijos, sino ya empezó a educar a los nietos. Porque es tanta la plata y el buen negocio que es vender agüitas florales que ahí está el hombre. Yo te pregunto, esas personas, ¿qué va a hacer de ellas dentro de unos años? ¿Qué va a hacer del que vendía esencias florales hace 200 años? ¿Lo conoces? ¿No? El que engañaba hace 200 o 300 años con el cuento de que hoy es el día del blanco. Vístete como blanco. Tu número de suerte es el 3. El que sigue al horóscopo, el que sigue ese tipo de cosas. ¿Qué es de la vida de él? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien puede mencionarlo? En cambio, aquí estamos todos convocados por uno que murió hace 2000 años. Algo tiene que haber en la muerte de Cristo. Algo tiene que haber tan grande que hace que nuestros corazones cambien. Y no solo cambien, sino que cambie nuestro discurso, y cambie nuestra vida, y cambie hasta nuestra manera de mirar. Algo grande hay ahí, y ese es un regalo que se entrega en el presente, para el futuro. Y dicho de esa manera, entonces sí empezamos a sentir que vale la pena creer en Dios, y sí empezamos a sentir que vale la pena vivir esta vida. Y yo no me aguanto las ganas de mencionar un pequeño relato con relación a esto del número de hijos. Por supuesto que hay razones particulares en cada caso, así que aquí nadie se sienta oprimido por estas palabras, faltaba más. Pero hay casos de salud, en fin, no se mencionan. Pero yo he tenido oportunidad de conocer de unos meses para acá, tal vez ya de unos años para acá, familias que tienen 8, 10, 12 hijos. Oiga, yo no los veo a ellos delgaditos. Yo no los veo pasando hambre. Yo no veo que estén estudiando en colegios así como regulares chimbos tirando a malos. Porque es que Dios cumple sus promesas. ¿Y te acuerdas una que dijo el mismo Cristo? Así lo colocó en palabras de Cristo lo colocó San Mateo, diciendo que si la hierba es así de linda y después es echada al fuego, eso que es una simple hierba, ¿cuánto más no nos cuida a nosotros Dios, que somos sus hijos preferidos? El asunto es de confiar, es de creer en una esperanza futura, de ver la fe que Dios nos regala en el presente para seguir adelante en nuestro camino que se llama la vida. Usted mira esas familias y yo no veo que estén tristes. Seguramente no hay Xbox 360, seguramente no hay posibilidad de almorzar cada 8 días en un restaurante de la 93, pero seguramente hay muchísimo amor. ¿Se acuerda de ese dicho? El dinero puede comprar muchas casas, pero no un hogar. Muchos médicos, pero no la salud. Muchos libros, pero no la educación. El dinero no lo compra todo. Y en un momento te ves enfrentado a tus limitaciones. Y cuando te ves enfrentado a tus limitaciones y a tus sacrificios, a tus sufrimientos y a tus dolores, ¿sabes quién aparece ahí? Ahí logras ver la imagen de Cristo, diciéndote, te he amado desde el principio. Cuando te equivocaste, cuando me faltaste, cuando te burlaste de mí, cuando no me paraste bolas, cuando todo eso, te he amado. Y te sigo amando. Y sigo derramando mi sangre por ti. ¿Cómo así que sigo derramando mi sangre por ti? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cristo está vivo?
Sí.
Ah, esa sonó mejor. Perfecto. Si Cristo está vivo, ¿late su corazón?
Sí.
Perfecto. Vamos bien. Vamos bien en clase de biología. Ahora, si late el corazón, ¿qué mueve el corazón?
La sangre.
La sangre, pero bueno, la cosa fue un poquito más, pero ahí estamos. Si Cristo está vivo, la sangre de Cristo sigue moviéndose, sigue derramándose en tu corazón, y por eso ahorita, y que, como lo agradezco, Margarita dijo, úngelo con tu sangre, antes de que yo empezara a hablar. La sangre de Cristo está ahí para ti, y se sigue derramando por ti, porque sigue siendo amado por Él. No hay otra alternativa para Cristo que amar. ¿Y qué es lo más hermoso que hay? Que suceda lo que suceda, ahí está el amor de Dios esperándonos. Esa es la mayor esperanza que hay. Hagas tú lo que hagas, ahí está el amor de Cristo esperándote. Te puedes haber equivocado 1,000 veces, y 10,000, y 100,000, y todas las que tú quieras. Y ahí está Cristo amándote. Esa es, si yo pudiera resumir en una palabra, en una frase, lo que quiero compartirles de mi corazón, esa es la gran enseñanza de la esperanza. Pase lo que pase, hay un amor que te espera. Porque, ¿cuál es el gran dolor y el gran miedo que tiene el ser humano? La muerte, ¿verdad? Nadie ha vuelto desde la muerte. Hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, pero nadie ha regresado de allá. Hay una señora que da un testimonio muy bello, muy interesante. Ustedes tal vez lo hayan conocido, la señora, creo que el nombre es Gloria Polo, que habla un poco de esas experiencias, mas sin embargo, no podemos decir que eso es todo. Y cuando a ti se te muere un ser querido, ¿cuánto quisieras tú que regresara? En la Navidad, ¿cuánto quisieras que mamá volviera a estar contigo, verdad? Pues hay uno que venció a la muerte, y ese se llama Jesucristo. Y ese venció a la muerte no porque, a ver si soy capaz, espere, yo cojo aire. Vamos a ver si soy capaz. Él venció a la muerte porque te ama y porque me ama. Por eso venció a la muerte. Él se sometió a esa muerte para que nadie pudiera decir, no, es que mi dolor es tan grande que Cristo no lo entiende. No, es que esto es tan terrible que Dios no lo entiende, porque es que Él murió dormido. Cristo murió dormido, entonces como yo estoy sufriendo aquí un ataque cardíaco, eso no lo puede sentir Dios. No, Cristo murió de una manera salvaje, sangrienta, porque la única forma en la que Él podía parecerse a nosotros era untándose de nuestro pecado. Él no podía pecar. Dice San Agustín, algo así como esto, a ver si yo soy capaz de decirlo bien. Ustedes saben que espiritualmente se habla de las bodas entre Cristo y su esposa, la Iglesia, ¿verdad? Entonces resulta, perdón, que Cristo dice algo, San Agustín dice algo como esto. Como la novia era tan fea, la Iglesia, porque se portaba tan mal, ¿sabe qué hizo el novio? Pues parecerse a la novia para que la cosa no quedara como tan fea, tan mala. Y por eso Cristo se ensucia de nuestro pecado. Es la forma en la que Él muestra la solidaridad, diciéndote a ti y a mi corazón y a todos, diciéndonos, estoy contigo. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que te pueda pasar de la cual yo no te pueda rescatar. Ese es el gran mensaje. Porque el pecado, claro, nos aísla. ¿Te acuerdas? Los israelitas y demás. Y ya que estamos hablando de los israelitas, veamos un camino para poder encontrar esa esperanza. Fíjense pues el ego de este psicólogo, ¿no? Está hablando del Papa y ahora yo voy a comentar al Papa. Pero bueno, vamos a tratar de decir algunas cositas. La primera, si usted vuelve a leer lo que le mencionamos ahorita del Éxodo, léalo con detenimiento y se va a dar cuenta que no aparece nada que hicieran los israelitas. Ahí no dice, y entonces los israelitas se capacitaron en trabajo en equipo. Y entonces los israelitas tomaron talleres sobre coaching. Y entonces los israelitas aprendieron a hacer ejercicio para levantarse temprano. ¿Qué era lo único que hacían los israelitas? Trabajaban obligados. Eso no sé si se podría llamar. Se reproducían. Estaban abiertos a la vida. Si tú quieres que la vida reverdezca en tu corazón y haya una nueva primavera en tu vida, ábrete a la vida. Abrirse a la vida es tener los hijos que Dios disponga. Abrirse a la vida es cumplir la voluntad de Dios. Y ya que digo esto de tener los hijos que Dios disponga, una manera en la que no se engañan esos medios poderosos, insisto que la charla no es sociológica, yo no vengo aquí a decir, mire, es que hay un sistema y hay un esquema que está diciendo que no tengas hijos y hay una institución que se llama Profamilia, que es que no sé qué. No, yo no quiero hablar de eso en este momento porque no es de lo que me pidieron que hablara. Pero yo sí quiero dejar un dato porque yo veo aquí muchas mujeres jóvenes y familias jóvenes que merecen saber esto. Hay muchas formas de anticoncepción que realmente son abortivas. Y hay información científica que demuestra eso. Yo te pregunto, si tú estás nadando para tratar de ser feliz, porque a eso vinimos a este mundo, a acercarnos con Dios, y si tienes un aparato puesto en tu órgano reproductivo que mata la vida, ¿no será que apartarte de la voluntad de Dios puede ser una de las razones por las cuales estás experimentando dificultades? Yo te dejo esa pregunta. Ahorita no es el espacio para que hablemos con detalle de las pastillas, del dispositivo y de otras cosas más y del implante. Yo solo te digo, si quieres algo de eso, ahorita me preguntas y te doy algunos datos. Y si quieres más información, la puedes encontrar directamente en internet. Pero si tú estás luchando contra la vida, te va a pasar como a los egipcios, con una tristeza adicional. ¿Te acuerdas qué le pasó a los egipcios, no? El mar se abrió y pasaron los israelitas y los egipcios finalmente quedó denunciada su mentira en esa catástrofe. ¿Sabes qué es la parte más triste de todo esto de los anticonceptivos? Que nos dejamos guiar. Que la empresa que se gana los miles de millones de pesos por eso, no te comparte a ti ni un solo peso. Cuando tú después sí quieres tener un hijo y tienes problemas de fertilidad. Y tienes problemas y entonces y vas y haces el examen, y vas y haces la prueba de no sé qué, y gastes millones y millones y nadie te apoya con eso. En cambio aquí está Cristo diciéndote, aquí estoy contigo, yo te apoyo, aquí estoy. Entonces mire, la primera clave para encontrar esperanza en tu vida es estar a favor de la vida. Y estar a favor de la vida es no solo el asunto de la anticoncepción, sino estar a favor de la vida es educar, criar, cuidar a tus hijos. Estar a favor de la vida es escoger un estilo de vida en donde no tengas que trabajar para pagarle al psicólogo para que le arregle los traumas a tu hijo por tu no estar. ¿Me estoy haciendo entender? Hay muchos casos, y yo lo confieso aquí, de especialmente niños y jóvenes que a veces uno atiende, que uno dice, mire, si papá y mamá tuvieran mayor permanencia en casa, pero no una permanencia escondidos en un computador, una permanencia diciéndole al hijo, eres tan importante que yo dejo mi computador y mi internet para jugar fútbol contigo. Eso es. Un hombre hace 40 años fue un visionario, porque hoy en día la ternura la colocan hasta para vender pantaloncillos. Entonces usted viene y ve una valla por ahí de una marca que dice se vale ser tierno. Pero hace 40 años esa no era la moda, ser tierno. Y entonces ese hombre se untaba con sus hijos y dormía con ellos y todo eso. Y por eso los hijos después con el tiempo repitieron eso. Así es que se cambia esta historia. Así es que se cambia este mundo. Cuando uno se siente amado, cuando uno descubre, valgo tanto para mi papá, que mi papá deja lo que está haciendo, deja de ganarse unos millones o unos o lo que sea, o deja de dormir por jugar conmigo. En ese momento el hijo se siente el más importante. Ahí no vale terapia, ahí no vale palabra, ahí no vale... Repítete todos los días esta frase, soy importante, soy importante. Eso no sirve para nada si el papá no se lo demuestra con actos, porque el amor te pone en movimiento. El amor no es una teoría por allá elevada y Dios nos ama porque mira cómo hizo las estrellas. El amor es una teoría tan real que Cristo pisó esta tierra. Así de real es. Entonces, usted siga el ejemplo. Cumpla la voluntad de Dios. Uy, ¿qué es cumplir la voluntad de Dios? Acuérdese. La idea no es ser perfecto para estar con Dios. La idea es unirse a Dios para ser perfecto. Lo primero que Cristo te pide es, únete a mí. Únete a mí y conmigo lo podrás todo. Acuérdate que Él te ama tanto y me ama tanto y nos ama tanto que se unta de nuestra porquería, que se llama pecado. Y eso lo hizo en la cruz. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es acercarte a la voluntad de Dios, porque si no, te vas a secar como se seca la hoja cuando es apartada de la planta. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Cumple la voluntad de Dios. Otra cosita más, en donde se ve cómo Dios favorece a las personas que cumplen la voluntad de Dios. Yo trabajo en mis mañanas, en las mañanas, yo trabajo en la Fundación Derecho a Nacer. Es decir, intentamos apoyar a mujeres que están solas y que no se creyeron la mentira del aborto y tienen a sus hijos y son madres solteras o algo parecido. Oiga, usted viera cómo es eso. Aquí tengo en la cabeza una que el otro día me contaba y le contaba a otras personas. Mire, yo no sé cómo, pero me llega a la plaza. Y a veces aparece alguien y le da con una excusa medio tonta, como respetuosa para no hacerla sentir mal. Le dice, mire, es que por aquí me dejaron esto y que tal cosa. Y le regala una cosa y otra. Y esa es la voluntad de Dios que está llegando al corazón de las personas. Si tú sientes que las cosas no caminan en tu vida, si estás trabaje que trabaje y trabaje que trabaje, y produzca que produzca, y las deudas siguen igual, y los problemas empeorando, pregúntate, ¿será que estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Porque de pronto no la estás cumpliendo. Y te tengo un dato, como dice el otro. Dios le dice que no, o le dijo que no, aún a su propio hijo. ¿Te acuerdas en Getsemaní? Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? ¿Qué voluntad se hizo? La del Padre. Si Dios le dijo que no a Jesucristo, Dios no tiene problema en decirte que no a ti. Y se pierden las oportunidades, se pierden, se van, se acaban. Porque estamos limitados por el espacio y el tiempo. Y se acabó y se fue. Pero ahí está la esperanza de Cristo creando, dándonos otras oportunidades. Pero lo primero es eso. ¿Cómo puede una mujer o un hombre, pero desgraciadamente son más las mujeres que se acercan, tal vez porque sufren más por el aborto, ¿cómo puede una mujer que ha abortado 5 veces poder sonreír de nuevo y trabajar por la vida? ¿Quién puede hacer eso? Cuéntame, ¿qué psicólogo, qué terapia, qué goticas de ¿cómo es que es? Floral, de esencia floral, ¿qué meditación, qué palabra hay que no sea la palabra de Cristo para cambiar el corazón de una mujer que ha permitido que le maten 5 hijos en su vientre? Y yo conozco a una. Y está feliz, y usted viera el testimonio que ella da y viera cómo trabaja por la vida. Porque ha sido sanada por Cristo, porque ha sido restaurada en su dignidad. ¿Y por qué? Porque en un momento ella dijo, no puedo más. Y decir no puedo más es lo que mencionábamos ahorita de cumplir la voluntad de Dios. Es decirle, tú eres el grande, yo soy el chiquito. Tú eres el creador, yo soy la criatura. Tú eres el que todo lo puede, yo me hago bolas con todo. Eso es lo primero que Cristo te pide. Eso es lo primero que tú debes hacer, decirle a Dios, no puedo, me cansé, esto no va ni para adelante ni para atrás. Estoy desesperado con mi vida. Yo no estoy aquí para hacer lo que estoy haciendo en este momento. Ayúdame, Señor. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en este sentido quiero compartirles, ¿hasta qué hora tenemos, Amparito? ¿Como unos 15 minutos más tengo? Eso, gracias. Yo quiero compartirles una historia personal. Y para compartirles una historia personal, vámonos al Evangelio. Porque no ve que en la Biblia está toda la vida de todos nosotros. Entonces usted habrá oído por allá algo que llaman esa parte en donde Cristo dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, ¿verdad? Eso está en Juan 15, gracias, porque aquí lo tenía yo medio perdido. Espere si yo lo encuentro. Es en el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Entonces, resulta que este señor que les está hablando, alguna vez cogió olímpicamente el tema de la voluntad de Dios y dijo, yo puedo solo. ¿Y se le olvidó? Sí, muy hermano de cura y muy todas cosas, pero como cada quien tiene su propio camino, y como Dios le dice que no al que sea, si le dijo que no al hijo, a su propio hijo, mi vida se volvió un 8, totalmente. Y si yo miro para atrás, no solo está la misericordia de Dios y el amor de mis padres y mis hermanos y todo eso, sino sobre todo la oportunidad de darme cuenta de lo siguiente que les quiero compartir. Si tú te apartas de la voluntad de Dios, te secas. Si tú te apartas del amor de Dios, te mueres. Se te acaba la esperanza. ¿Por qué? Porque si te apartas de Él, tú empiezas a creer que tú eres capaz de todo. Entonces, maneje la cosa de una forma, haga esto aquí, haga esto allá, que yo puedo solo. Y resulta que en ese momento empiezan a caerse tus propios ídolos. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes solo. Pero bueno, estamos hablando de mí, ¿no? Entonces yo estoy en primera persona. Entonces yo empiezo a enredarme la vida y se me acaban muchas cosas. Y en un momento, por gracia de Dios, yo me acuerdo de algo que sucedió en mi vida a los 16 años. Yo tenía en ese momento, yo no me acuerdo cuánto, pero fue hace como unos 4 años o algo así. Es que me puede decir la edad, ¿no? Por supuesto, porque entonces después sacan el limpio. Y resulta que yo veo por ahí caminar a mi hija y yo me quedo pensando y digo, ¿y qué será de la vida de esta niña? Y ahí me acuerdo yo que a mis 16 años yo quería trabajar por los jóvenes. Y ahí me acuerdo yo que sería chévere hablar y sería chévere contar experiencias y una serie de cosas. Y por gracia de Dios y las oraciones, especialmente de mi mamá, ahí comencé yo a reorganizar mi vida. ¿Producto de la mano de qué? De ver a mi hija. ¿Porque no ve que la vida es esperanza, especialmente de nuestros propios hijos? Y en ese instante entonces, cuando ya la cosa se está organizando y se va reverdeciendo mi vida y empiezan a aparecer otras oportunidades de trabajo y muchas otras cosas, parece que yo estoy empezando a ser capaz de organizar el resto de mis cosas, un día me despierto casado y me acuesto viudo. Así tal cual. A la 1:20 de la tarde, el 18 de diciembre, hablé con mi esposa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bla, 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 bla. Bueno, hablamos después. Oye, ¿estás comiendo? Sí, porque estaba hablando lento. Entonces, colgamos. Como a los 10 minutos, sonó el celular de nuevo. ¿Era ella? No, era su teléfono. Dios me concedió la gracia de que la última persona con la que ella habló fui yo. Era una compañera de trabajo diciéndome que ella había tenido un trastorno y que lo mejor era que yo fuera a tal clínica. Y abreviando la historia, ella tuvo un derrame cerebral y falleció al otro día. Cualquiera podría decir, oiga, pero ¿cómo es esto? Un tipo que está organizando su vida, que parece que ya va a lograr muchas cosas que eran necesarias especialmente para su hija, y tenga, le quita a su esposa. ¿Cómo podría uno interpretar eso como un acto de amor? Cuénteme. Bueno, yo todavía no lo tengo muy claro, para ser honestos. Han pasado muy pocos meses. Entonces, no es obvio que uno no puede digerir una situación de esas tan fácilmente. Lo que yo puedo decir es que ya por gracia de Dios empecé a pensar en que debo cumplir la voluntad de Dios. Esto fue voluntad de Dios. La forma como ella murió, una médica, no sé si sea médico o médica, entonces una profesional en medicina, y así quedamos mejor, me dijo, ella hubiera tenido el derrame en la sala de cirugía y no se salva. Así de devastador fue el evento. Evidentemente Dios tiene muchas maneras de reservarse en la vida del hombre cómo hacer su voluntad, y yo interpreto que esta fue una de esas. Yo hubiera podido escoger el camino de la desesperación. Bueno, Dios me libre porque todavía podría hacerlo. Yo hubiera podido escoger ese camino. Yo hubiera podido escoger el camino de decir, no, ¿sabe qué, Señor? Quédese con sus palabritas, con sus bobadas, porque mire que me estoy tratando de portar bien y mire lo que me hizo. Eso hubiera sido una opción. Gracias a Dios no lo hice. Gracias a Dios, intento encontrar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y qué fue lo primero que yo, en todo ese mare magnum de desesperación, de tristeza, de dolor y todo eso, qué fue lo primero que yo pude encontrar para agarrarme de la voluntad de Dios? Mi hija. Y darme cuenta que la paternidad, en el caso mío, o la maternidad, en el caso de ustedes, queridas damas, es la voluntad de Dios. Creced y multiplicados, henchid la tierra. Y algo más dice Génesis. Y en ese momento en el que yo digo, bueno, yo tengo que seguir esta tarea. Hay una niña que me está esperando. Y yo debo seguir con ella. No tengo ni idea. Ahora, les cuento un dato adicional. Yo soy el menor de mi casa, somos hombres. Total, yo no tengo una experiencia sobre, por ejemplo, cómo peinar una niña. Por ejemplo. Sin embargo, ahí está la presencia de Dios. El apoyo, hay que decirlo públicamente. El apoyo no solo de mis padres, sino también de la mamá de mi esposa, de mi suegra, de doña Alicia, que por ahora se está haciendo cargo de ella para poder continuar un poco el proceso y que ella, Mariana, pueda irse ajustando mejor. Ahí está la presencia de Dios. Y resulta que entonces, hagámonos un poquito de cuña. Yo trabajo en mi casa, una de las muchas cosas que hago, porque ahora el trabajo no me alcanza el tiempo. Cuando yo nací a la voluntad de Dios, yo me la pasaba como ingeniero medidor de calles. Camine para arriba y camine para abajo. Ahora hay veces en donde termino mi jornada a las 9 y media o 10 de la noche porque estoy atendiendo a fulano o a mengano. Y corra y diga, mamá, es que me esperen un momento a que voy en Transmilenio, etc. Porque cuando uno se acerca a la voluntad de Dios, todo florece y hay una nueva primavera en la vida. Entonces ahora seguramente, como me dice mi mamá, pues Patricia desde el cielo te está bendiciendo porque sabe que tienes que cuidar a Mariana. Y salen más oportunidades. Hermanos, ese es el camino de la vida. Si tú quieres que haya una nueva oportunidad para ti, te digo con el corazón de hermano, la hay. Y esa se llama Jesucristo. Y esa no es una oportunidad distante por allá para cuando tú te mueras o después. Esa es una oportunidad para hoy. Esa es una oportunidad para que tú le abras hoy el corazón a Cristo y para que tú le digas, sí, te entrego lo que no soy capaz. Apuéstale, aunque suene irrespetuoso la palabra apostar, pero no se me ocurre otra ahorita. Apuéstale al amor de Dios en este momento. Apuéstale. Recuerda cuántas veces Él te ha amado. Recuerda que si tus papás te siguen amando a pesar de que te has portado mal, mucho más Dios que te ama de una manera perfecta. Dale la oportunidad a la vida. Dale la oportunidad de que reverdezca en tu corazón la esperanza y vas a ver cómo camina todo esto. Muchas gracias.